Hola amigos de Radio Sefarad, amigos que nos escuchan en todo el mundo gracias a esta plataforma y gracias a que nos leen también en Diario Judío y gracias a todo esto que se enteran de todo el diario acontecer de la comunidad judía de México y muchas veces de España y del mundo. Es un placer estar con todos ustedes y déjenme empezarles hoy primero con una felicitación a alguien que estuvo en México, pero que recientemente acaba de estar en España cumpliendo una magnífica labor. Presentó un libro sobre el judaísmo y la ética en el judaísmo, sobre leyes en el judaísmo, ¿sí? Y que hoy en día está yéndose a vivir a Israel. Nos referimos al rabino Yerahmiel Barilka, gran amigo de Diario Judío, gran amigo de la comunidad judía, donde fue director de una de las escuelas de la red educativa del Colegio Israelita Yavne. Fue partícipe en la creación y en el trabajo con los jóvenes en Juventud Maguen David, un proceso de educación. Trabajó en la Keilah Ashkenazí, trabajó en muchas cosas. Nos tocó trabajar, estar con él y colaborar con él en diversas actividades. Nos puso a pensar, nos puso en conflicto muchas veces, siempre con la idea de educarnos, de prepararnos, de que no fuéramos cerrados, de que pensáramos, de que actuáramos, de que cuestionáramos, que es una base del judaísmo, a que no nos quedáramos en así dice y así es, ¿no? Sino por qué puede ser, por qué tendría que ser. Y eso es algo que se le agradece y que siempre está presente con nosotros. Hoy lo felicitamos por este libro que acaba de presentar en Madrid, donde estuvo también trabajando como rabino en la comunidad judía de Madrid, donde recibió a mucha gente y donde hizo una gran labor. Y hoy regresa a Israel, donde seguirá trabajando y seguirá seguramente preparando a muchos jóvenes, niños, adultos, dando clases, escribiendo y siendo un ejemplo para muchos otros y un gran maestro. Una felicitación desde aquí, ya que además es alguien que le toca México y España, como corresponde a un programa como Radio Sefarad, a Diario Judío, tan enlazados entre ambos, ¿sí? Y continuando con eso que hablamos de ética, de judaísmo, déjenme comentarles que en México sucede un factor muy interesante. El 90% podríamos decir de nuestros jóvenes estudian en las escuelas de la red educativa judía. Desde que nacen casi casi hasta que se gradúan de la preparatoria están en este ambiente judío. Una escuela judía, algunas más ortodoxas, más religiosas, unas menos, pero todos con un ambiente judío donde el porcentaje es todos son judíos. Sus ambientes, sus actividades fuera de la escuela son también en un ambiente judío. Van al centro deportivo israelita, van a los centros comunitarios a tomar clases, algunos toman deportes también en estos mismos lugares, algunos salen de la comunidad y toman deportes, pero generalmente junto con otro grupo de gente de la comunidad, y son solo algunos que lo toman así aparte, ¿no? El núcleo es muy judío y están dentro de un ambiente judío todo el tiempo. Se puede decir que el primer lugar donde en un momento dado se encuentran con un mundo no judío, donde el que está sentado junto a él y donde con el que van a tener que trabajar y convivir todo el día no es judío, ¿sí? Es en la universidad. Cuando llegan, deciden qué carrera y se van a la universidad, se topan eso. Muchos con el cuestionamiento de qué les dirán si es la primera vez, si tienen que usar la kipá, si no tienen que usar la kipá, si la cápele, si tienen que hablar, si tienen que vestir diferente, si se tienen que actuar, que qué les dirán, porque no comen todas las cosas, si algunos comen, si uno no come cerdo, si los invitan a casa del amigo a hacer un trabajo, si van a comer, si no van a comer, qué pasa si les dicen vente a una fiesta en Shabbat. Y hablo de parte de los religiosos, pero también los que no son tan religiosos se cuestionan muchas veces porque no están acostumbrados a un ambiente así. Y de repente se les falta ese pedacito judío. El que es muy ortodoxo estaba acostumbrado a que en la escuela, ¿sí?, rezaba todas las mañanas en grupo. Los no tan ortodoxos o los que no, a lo mejor alguna vez les tocó, iban a rezar otros, pero era eso. Y de repente se llega en una universidad donde no lo tienen, donde ya no pueden rezar en grupo. Algunos sabemos que se iban al coche durante un recreo, se ponían los filims, se ponían, acuérdense, entran a las 7 de la mañana a la universidad. Entonces, para muchos es muy complicado levantarse a las 6 a ponerse el filim simplemente para esto. Entonces, en un espacio se iban y se ponían filim por acá, pero nada en grupo. De repente tocó que hubiera algunos grupos en algunas universidades donde se ponen de acuerdo, rezan un poquito, nada constante. Pues resulta que en una universidad se creó un pequeño espacio judío. Digo pequeño porque el espacio es pequeño, y es grande de corazón, un espacio para que los jóvenes se identificaran con su parte judía. Quisieron crearlo. Pero ¿cómo? Decidieron en un momento dado que era necesario poderse reunir, poner un horario, poner una cosa y decir, bueno, ¿y si nos juntamos y decimos el resto de la mañana todos, todos juntos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces resultó, ¿sí?, que hablaron con el rector de esta universidad, la Universidad West Hill, y le dijeron, oiga, ¿qué hacemos con esto? Y la universidad les dijo, adelante, tengo un salón por allí vacío, que tiene bancas, mesas, pero donde los podrían estar ustedes. Y es así como se juntan en este salón todas las mañanas y decidieron ponerlo ahí. Pero no quedaron ahí, no conformes con esto, buscaron tener también una Torah, el que el rezo pudiera hacerse llevado y que los lunes y jueves se pudiera leer la Torah. Y así fue como la consiguieron y la llevaron. Y entonces todos los lunes y jueves se lee. No nada más con eso, establecieron que era importante un horario, pero ¿cómo hacerlo? Algunos estudian arquitectura, otros estudian medicina, otros administración de empresas, otros diseño de interiores, otro arquitectura en interiores, otros... ¿Cómo hacerlo? Y además, ¿cómo hacerlo para que siempre haya 10? No es una universidad grande donde hay cientos de personas de la comunidad. ¿Cómo motivarlo y cómo todo esto? Pues uno de los primeros puntos fue que volvieron a hablar con el rector y el rector les dijo... Yo les puedo conseguir y puedo encargarme de que de tal a tal horario, 20, 30, 40 minutos, pueden salir de clases, entre que acaba una, empieza otra, o tengan esa libertad de salir y entrar. Y es así como ahora, tiene un horario específico para que de lunes a viernes puedan rezar. Lunes y jueves además se lee la Torah, pero además todos dirían, bueno, es que algún rabino, todo. La realidad es que no intervino ningún rabino. Tienen un rabino que les ha estado, que les asesora en un momento dado, les comentó que impulsó ciertas cosas, pero no hay un rabino que esté llevando el rezo, no hay un rabino que venga a darles una plática todos los días, no hay un rabino. Ellos solos son los que llevan el rezo, cada uno. Han establecido un rezo donde la usanza normal es la sefaradí y el canto dentro del rezo es Yiddish, o sea, un nuevo rezo que podríamos decir un rezo judeo-mexicano. Ya no es Ashkenazí, ya no es sefaradí, es rezo judeo-mexicano. Y donde además a veces se lee más la Torah o lo que se lea o las brajot a la manera Ashkenazí, con la O, con la U, otros con la manera sefaradí, unas veces más rápido, unas veces más lento, depende de quién lo esté leyendo, depende de quién llegó, quién sube a la Torah, pues siempre es al que le pueda corresponder, al que le pueda tocar. No hay preferencias, todos son iguales. Nadie se pone a ver si te pusiste o no tefilim, si te pusiste tales. Recuerden además que en los ashkenazim, por ejemplo, en México, el joven ashkenazí se lo pone normalmente hasta que se casa, y el sefaradí se lo pone desde la bar mitzvah. Entonces puedes encontrarte a gente con tales, otros sin tales. Algunos se ponen los tefilim hacia adentro, como diríamos, otros con las vueltas hacia afuera, y otros no se lo ponen. Y nadie está cuestionando, diciendo, te lo pusiste, no te lo pusiste, ¿por qué no te lo pones? Te lo sabes, no te sabes el rezo, quieres decir una parte. El chiste es convivir todos juntos, tener ese espacio para recordar sus raíces judías, para tener esas raíces judías presentes día a día, y eso les ha dado una gran fortaleza. Pero además les ha educado a que es algo de ellos. No es que como en otros lados o en otras universidades donde ahí hay un shul, un knis, un templo. Y vamos, cuando podemos, no podemos. Ellos lo han ido creando. Lo han ido creando que, como les decimos, ya tienen su Torah. Pero no nada más eso. Los estudiantes de arquitectura, como proyecto de último año, de último semestre, de un semestre, decidieron hacer un Arona Kosh, un lugar donde guardar la Torah. Entonces, esta Torah que la consiguieron, que está ahora en este salón, tiene dónde guardarse y cómo guardarse. Y además de eso, pues, como ya es de ellos todo, ellos se preocupan por todo esto. Entonces, cuando alguien sube a la Torah, sabemos que la usanza es, ay, voy a hacer un pequeño donativo, voy a hacer algo. Algunos donan, otros no. No importa si das 1, 5, 10, 20, 500 o lo que sea. El dinero ya sea para alguna institución comunitaria o bien para el mismo minyan que se han juntado. Y la idea es que cada uno aporte lo que quiera, si es que aporta. Y así es como que además cada uno ha ido aportando. Y alguien dijo, bueno, yo tengo un refrigerador. Y entonces trajo un refrigerador para tener ahí un refrigerador y poder guardar algunas cositas. Alguien donó una cafetera, una parrillita. Lo más importante, bueno, no lo más importante, alguien consiguió que cada semana alguien les está donando algo del super kosher para que tengan ahí para hacer un kiddush. Nada, o sea, no es tener un ultra desayuno, pero tienen ya sea un poquito de queso, un poquito de tzatziki, de hummus, aceitunas, zaatar, un poquito de jugo, que siempre tengan leche, algo para que no nada más desayunen, sino convivan un poco más, digan brajot, se sienta ese ambiente judío. Y después, cada uno regrese a clases, porque el horario es más o menos en medio, es como a las 8:30, 9 de la mañana, para que les dé tiempo primero de estudiar, salir, ir, dar sus rezos, tener esa parte judía y regresar. Un ambiente y algo inigualable. Una noticia que encontramos por ahí en Diario Judío, le hemos dado una amplia difusión, nos encanta comentarlo porque es algo maravilloso que se ha dado en esta comunidad, en esta universidad, que les abrió las puertas para esto, que reconoció las raíces y no les dijo, no pueden. Ya la universidad permitía que a veces falten, dependiendo de las fiestas, etcétera, pero ahora les dio ese espacio para tenerlo. Entonces, muy alabado para cada uno de ellos, y más alabado el sentido de que cada uno, ¿sí?, pertenecen a esto, es de ellos, lo han creado ellos. No llegaron a esto, fue su iniciativa, y nuevamente salió de ellos para tener esto. La verdad, una felicitación a estos jóvenes, que nos tienen admirados a muchos, que nos tienen fascinados a otros, y que nos reflejan el valor de esos principios, de esos valores del judaísmo. Cambiando un poquito de tema, pero más o menos sobre la misma tónica, ¿sí?, pues debemos de hablar también de lo que es la ayuda. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es parte de los valores que hablábamos. Y dentro de esto está todo lo que es la trata de personas en México. Que para muchos podríamos pensar, ay, no podría tocarnos, sí podría tocarnos. No es algo de la comunidad. A lo mejor a la gente de la comunidad no les toca. Pero es uno de los principales males en México. En muchos sentidos. Hoy en día se considera que podría ser el tercer negocio más lucrativo. Sí, es fuente de ingresos para capos, para mafia, para drogas, la prostitución, etc. Todo mundo puede estar involucrado en sufrirlo. A lo mejor no a todos les toca y no todo mundo conoce a alguien que ha sido explotada. Pero cuando empiezas a oír historias de niñas que a los 6 años el papá la comercializaba y la usaba como objeto sexual para que los amigos, todos los demás vinieran, la violaran, tuvieran relaciones sexuales con ella, o niñas de 12 años secuestradas para que ser utilizadas sexualmente, otras niñas de 12, 14 años que las sacan de sus casas que porque las van a ayudar, les van a prestar ayuda, y resulta que quien se las está llevando a prostituirse para que después de años de no dejarla ver con su familia, y cuando la familia después de años de pelear con ella le dicen, pues ya ni te esfuerzas porque pues ya le gusta, ya es una más de nosotros y ya lo hace por gusto y ya no te la vamos a regresar, ¿sí?, se vuelve un problema mucho mayor. ¿Pero por qué hablamos de esto en estos días? Primero, porque en estos días fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. Segundo, porque una de las principales luchadoras contra la trata de personas en México es Rosy Orozco, de la que hemos hablado muchas veces. Pero tercero, porque dentro de lo que ella habla, dice, siempre agradece muchísimo a quienes la han apoyado en demasía, los que más la dan, los que siempre están atrás, presentes de todo ella, que es gente de la comunidad judía. Cuando empezamos a hablar con ella, nos dijo, justamente ahora, en el Vaticano, cuando acabamos de estar ahí, nos topamos con un grupo de judíos de México y de Nueva York y de otros lados, que dijeron, vamos a hacer un día de recaudación, ¿sí?, vamos a juntar fondos, y todo lo que se junte, tres socios de esta organización, tres socios judíos, cada uno va a aportar el mismo peso que tú juntes para nosotros donarlo. Y estamos hablando de cantidades fuertes. No hablamos de poquito dinero, hablamos de mucho. ¿Para qué es este dinero? Primero, para mantener la lucha. Cuesta ir a hablar con diputados, senadores, jefes de Estado, jefes de gobernadores. Pero lo más importante, para la creación de albergues. Porque una vez que se rescata una víctima, no es nada más la llevo a su casa y listo. Tienen que tener donde vivir. Hay gente que en su casa ya no las quieren. Es curioso, las secuestran, se las llevan. Algunas se van por voluntad propia porque las engañó el novio y les hizo creer bien. Y cuando las rescatan y todo, no tienen a dónde llegar. Se sienten lo peor. Muchas se quieren suicidar, no quieren regresar a sus casas. Todo. Y entonces han creado albergues donde las reciben, donde las alimentan, donde las educan. Les enseñan muchas veces a leer, les dan apoyo psicológico, les dan muchas ayudas y luego las reintegran a la vida. Algunas les enseñan maquillaje, otras han montado un salón, otras son activistas comunitarias en muchos sentidos, otras están ya involucradas en la política para luchar contra la trata de personas y contra otros factores, otras son, alguna ha llegado a la televisión y así. Pero ¿por qué otra vez lo mencionamos todo esto y estos albergues? Primero, porque gran parte de la ayuda para estos albergues llega de mucha gente de la comunidad judía. Segundo, porque recientemente nos enteramos en una de estas pláticas que a uno de estos albergues o a varios de estos albergues hay una persona, que no quiso decir su nombre, no queremos informarlo, dentro de la comunidad judía de México, que algún día que hablaron con ella le dijo: tú no te preocupes, tú dime cuántos desayunos necesitas, cuántas comidas necesitas y yo te las hago llegar todos los días. Y así, desde hace varios años, no ha fallado nunca. Y lo más importante, además, es hasta les cumple los caprichos y sueños a las niñas. Decimos niñas, pero también hay jóvenes, pero principalmente hay niñas en este aspecto. Y sí son niñas, porque hay niñas, le digo, 6, 7, 8, 10, 12 años, 15, 17, ¿sí? Y nunca, y si alguna dice, es que no les gusta así esto, les gusta así esto, se los ha conseguido, les ha traído, que si esta leche, que esto, y desayunos completos, sin querer salir ni nada. Lo único que sabemos es que es de la comunidad judía, pero también sabemos que hay gente de la comunidad que ha ayudado mucho en esta lucha, ¿sí? No nada más con dinero, sino con apoyos y otros sentidos, y por eso es que era importante mencionarlo, porque justamente este 30 de julio fue el Día Mundial de la Trata de Personas, y donde nuevamente la comunidad estuvo presente ayudando y apoyando contra esta, hijos, malaria, contra este problema, contra este trato, contra esto que afecta no nada más a México, sino a todo el mundo. Y qué bueno que la comunidad, y qué bueno que hay gente, no nada más de la comunidad, que se esfuerzan por erradicar esto, por capturar a todos estos maleantes que se aprovechan de las niñas, ¿sí? Niñas a las que son violadas 30, 40 veces en un mismo día. Y hoy en día, gracias a lo que se les rescata, y que se les reintegra, porque no nada más es, como les decíamos, no nada más es rescatarla, sino reintegrarlas, pero además es luchar contra esta trata de personas que tanto se ha dado en todo esto, ¿no? Y si hablamos de estas luchas impresionantes, ¿sí? Y para rescatar gente, niños, e involucrarlos en otra cosa, pues bueno, nuevamente tenemos que volver a recordar al Rabino Grossman en Israel, pero además con toda la labor que hace en Migdal Or, donde primero ayuda a muchas familias nuevas, familias en Israel, en toda esta zona que él creó de Migdal Or, con estudios, escuelas, educación, que aunque es rabino, su principal objetivo no es que sean religiosos, sino como él dice, todos somos judíos y todos merecen, ¿sí?, una buena educación, todos merecen una ayuda, todos merecen tener una casa. Dentro de Migdal Or tiene un lugar para bodas, para novias, dentro de Migdal Or tiene varias escuelas donde prepara niñas, a muchos sin hogar, tiene esa aldea, que conocimos y de la que hemos platicado, donde rescata a muchos niños que han sido corridos de sus casas por no gustarles o no aprovechar o porque no quieren seguir todo el precepto ultraortodoxo, y no importando que él es rabino, los apoya, los ayuda, los educa, les da una nueva oportunidad de estudiar diferente, de si quieren ser religiosos, sean religiosos, no los obliga. Es una gran labor del Rabino Grossman en todo esto. Como saben, nos tuvimos la oportunidad de estar con ellos hace poco, ver toda esta labor, ver todo, cómo los niños lo quieren, cómo la gente lo adora, cómo todo lo que hace, ha creado ahora una escuela de cocina también para educar a las niñas y que tengan algo más que hacer en sus vidas, que sean gente productiva. Ha creado una casa y está buscando crear casas para que estos niños, muchos abandonados que no tienen familias, sean recibidos en casas, dentro de estas mismas escuelas, dentro de estas mismas instituciones, como si fueran un hijo más de las familias, ¿sí?, para vivir, estar conviviendo. Ha creado casas donde tiene 12 niños nuevos y una familia que ya tenía 2, 3 niños, se encargan como papás y mamás, porque ellos determinan que la labor de la mamá y del papá tiene que estar ahí presente, que no nada más es tenerlos en un salón. Y esto lo mencionamos porque así como estuvimos nosotros recientemente en Diario Judío, Radio Sefarad, en Migdal Or, recientemente la Macabía de la de parte de la delegación mexicana que fue a Israel a representar muy dignamente a México y del que hemos hablado enormemente por el gran labor que hicieron, bueno, parte de esta delegación fueron a Migdal Or a conocer, a hacer algo de labor social, a que el viaje a la Macabiada no nada más fuera ¡Ay, qué padre! Fui, jugué, competí, estuve en las actividades, participé, qué buena onda la fiesta y el despapalle, y conviví, intercambié mi ropa, y hice esto, y comí, conocí al novio, a la novia, al este, al amigo, al este. No, también se hizo labor social y fue parte de lo que hizo la delegación mexicana, principalmente la de veteranos de fútbol, que fueron, estuvieron en Migdal Or, conocieron, trabajaron, ayudaron y apoyaron esta causa que es la del Rabino Grossman. También, también sabemos que alguna parte fueron a lo que es Afikim. Recordemos que Afikim es otra institución dentro de Israel, principalmente hoy en día mucho en Jerusalén, que son las casas para los niños, más que casas, son los centros de entretenimiento, de diversión para niños después de la escuela, cuando los niños, muchos de ellos inmigrantes que han llegado de Etiopía, de Rusia, de otros lados, o niños de escasos recursos que viven en Israel. Sí, sí, hay niños de escasos recursos en Israel, para los que no lo crean, tengan dónde convivir, dónde jugar, dónde educarlos. Muchos de ellos estarían en la calle porque llegan a sus casas, sus papás están trabajando y no están. Bueno, Afikim tiene estos centros de donde les dan clases, centros de reunión donde les dan clases, fútbol, baile, ricudim, danzas, les enseñan matemáticas, les ayudan con su tarea, los hacen estudiar, los alimentan, les dan de comer, les dan... Desde que ya comen, les dan a los mayores también clases de computación, los preparan para un trabajo, los preparan para el ejército, son como sus casas, ¿sí? Les enseñan música, esa es una gran labor de Afikim. Y también hubo un grupo, tanto de maestros que estuvieron en Israel como alguien, gente que estuvo en la Macabeada, que estuvieron visitando Afikim. Son dos de estas actividades que se dieron durante este verano. Un verano que, como lo estamos platicando, parece de vacaciones, pero hubo gran cantidad de cosas. Otras de las cosas que se dieron mucho más en México fue el Camp Shalom. El Camp Shalom reúne a muchos niños de la comunidad judía, principalmente ortodoxos, y los junta y los lleva al campamento, los lleva al campamento. Pero lo importante es dónde los junta. Es el lugar de la Casa de la Alegría. La Casa de la Alegría de la que hemos platicado. Estas veces se viste y se ríe, se llena de alegría, se llena de satisfacciones, se llena de rezos, de tefilim, porque los niños que van a este Camp Shalom, que son cientos de ellos, llegan primero aquí, vienen en camiones y el punto de reunión es la Casa de la Alegría de don Eduardo Kojab, la casa que sabemos que en un momento dado Eduardo Kojab y Jovita Kojab construyeron o donaron para que ahí los niños puedan, muchos niños que tienen alguna problemática en su casa puedan llegar, puedan estar después de la escuela, de la casa, muy parecido a lo que es Afikim en cierta manera, donde se alojan todo lo que es Yad Rahamim, que es esta institución que cuida a estos niños o a niños que han tenido alguna problemática, ahí los tienen. Hoy en día también se está ahí construyendo la Casa del Sueño Feliz, también con el apoyo de Eduardo y Jovita Kojab, para niños que no tienen dónde dormir, ¿sí?, o niños abandonados de la comunidad judía, increíble, que se, ¿sí?, y tengan dónde estar, dónde quedarse, dónde alimentarse, dónde todo esto. Eso es parte de esta casa. Pero para esto, durante este verano, también se llena de alegría, se llena de risas, como les decíamos, se llena de juegos, porque ahí llegan estos 400 niños de diferentes lugares de la ciudad, de diferentes puntos de la comunidad, se reúnen ahí, desayunan ahí, rezan. Es un camp religioso, el Camp Shalom. Rezan, dicen Tejilim, dicen las plegarias de la mañana, dicen los rezos, ¿sí? Conviven, ¿sí? Hay una zona de mujeres, una zona de hombres. Están ahí, juegan, reciben una pequeña clasecita, alguna pequeña plática. Y de ahí salen a todas sus demás actividades. Pero como ven, esta Casa de la Alegría se llena de alegrías en todos los sentidos y todo. Como además se va a estar llenando lo que es la comunidad en estos días de alegrías y de satisfacciones con lo que es la Feria del Libro Judío en México, que como sabemos está por empezar, ya el 10 de agosto es la inauguración, y debemos recordarles que además de todos los libros de México, de escritores judíos de México, hay gran cantidad de escritores no judíos con temática judía, hay escritores de Israel donde tendremos visitas de gente muy importante, de escritores bien interesantes de los que ya les hemos platicado, y además, ¿sí?, tendremos música, tendremos cine del Festival de Cine Judío integrando todo esto, tendremos bailes, ¿sí?, con los grupos representativos del Deportivo y de la comunidad sefaradí, tendremos la presentación de A la Una Yo Nací, el show mágico musical, por decirlo de alguna manera, que tiene el grupo Sefarad con parte de Anach Novatem, y con todo esto se presentará también. Tendremos, por supuesto, la participación de la orquesta Kol Shalom, como ven, multifacético, y eso es lo que tendremos ya en unos días en la Feria Internacional del Libro Judío, la primera que se llevará a cabo en México y que es nuevamente el llevar la comunidad hacia que la gente conozca, que la gente sepa mucho más y que esperamos además sea un éxito total, como ya lo hemos comentado y de la que le estaremos comentando y platicando en breve, mucho más extensamente. Y una vez que empiece, le estaremos platicando todavía mucho más. Pues hasta aquí, señores, nuestro reporte desde México. Para todos los que quieren saber a través de Radio Sefarad, de Diario Judío, los invitamos a vernos en nuestras páginas, a enterarse mucho más, a saber de esto, a conocer mucho, a conocer cada uno de los detalles de estas actividades, ¿sí? Y estar al tanto. Y principalmente, como dijimos, uno, ayudar a tener su propio espacio judío, a saber que todo es posible, a conocer que hay que luchar contra los problemas en el mundo, entre ellos la trata de personas, ¿sí? A saber que se pueden crear cosas maravillosas donde haya risas de los niños y, por supuesto, a preservar y mantener todos los valores de la comunidad judía de México. Hasta aquí nuestro reporte, un placer y un gusto saludarles. Muchísimas gracias y estaremos en contacto dentro de unos días con todos nuestros amigos de Radio Sefarad y de DiarioJudío.com alrededor del mundo.